Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es una oportunidad más que Dios nos da de estar en la iglesia y bendito sea su nombre por todo lo que Dios nos da, por todo lo que hace Él por nuestra vida, hermanos. En esta noche quisiera compartir con ustedes, con la iglesia y con todos los que están enlazados, conectados en esta noche. Y es precisamente llevarlos a una reflexión. Si ustedes miran en las pantallas, dice: ¿para quién son tus dones? ¿Y para quién es tu capacidad? Busquemos ahí en el libro de Efesios, capítulo 4. Dice ahí en el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo, ¿cómo dice?
Todo.
Cuando Dios hizo al hombre, dice que Dios hizo al hombre en el sexto día, ¿verdad? Por eso de que el número 6 es número de hombre. Cuando Dios hizo al hombre en el sexto día, dice que Dios hizo al hombre como la corona de la creación. Realmente ha de haber sido eso, pero impresionante, hermanos. Dice que Dios lo hizo a su imagen. Lo hizo a su semejanza. Si usted quisiera saber algo de parte de la imagen de Dios, de la semejanza de Dios, ¿dónde podría ir? ¿Dónde podría encontrar? Y aquí en las Escrituras, pues, hay tanto, tanto, tanto que revela, que muestra, que anuncia, que proclama del gran poder de Dios, hermanos. ¿De verdad? Entonces, cuando Dios hizo al hombre, dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dios hizo al hombre con una capacidad, pero impresionante. Con una inteligencia. A los hombres más inteligentes en nuestra época, que son los que los buscan, los seleccionan y los llevan a lugares tan especiales como podríamos pensar para que sean científicos. Pero a todos estos hombres que se les selecciona entre los demás, se les dice que son las personas que están dotadas de un sexto sentido. Así les dicen. Pero eso nada que ver, pues, con cómo Dios hizo al hombre desde el inicio. Dios hizo al hombre con una inteligencia, con una capacidad, a tal punto, hermanos, que Dios le dijo a Adán: Adán, ponle nombre a todos los animales. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar? ¿Y cómo se le habrá ocurrido a Adán tantos nombres? ¿Y cómo le habrá hecho realmente para poder ponerle, por ejemplo, a la hormiga? ¿Por qué analizó? ¿Por qué pensó? ¿Por qué? O sea, estoy hablando entonces de esa capacidad que Dios realmente otorgó al hombre, le dio al hombre una capacidad impresionante. Pero empezó a pasar el tiempo, el hombre perdió más del 75% de esa capacidad cuando pecó. Se perdió esa capacidad que el hombre, que Dios había dotado al hombre precisamente cuando entró el pecado. Como que hay algo que se estrofió, pues. Hay algo que quedó ahí pasmado cuando el hombre pecó. Entonces, de ahí para adelante. De hecho que uno cuando uno empieza uno a analizar, hermanos, tantas cosas que uno puede vivir, uno dice, tremendo, dice uno, Dios, magnífico, dice uno, impresionante. Como Él no hay ninguno, dice uno. Porque uno solo al analizar todo lo que Dios hace, todo lo que Dios, imagínense hermanos, los hombres tratan de hacer, o sea, de crear chips, esos de para memoria. Fue una novedad cuando lograron sacar una memoria de 1 giga. Eso fue una gran novedad. Después lograron que 10 gigas, que 50 gigas, que 100 gigas. Pero el asunto es que, pero eso no es nada, nadita, eso es algo pero tan pequeñísimo a comparación de la capacidad que tiene un ser humano de poder memorizar tantas cosas. Ya. Uno puede memorizar hasta colores, ¿sí? Uno puede memorizar hasta gestos. Uno puede memorizar hasta, por ejemplo, ruidos, sonidos. Entonces uno lo puede memorizar. Por ejemplo, las madres dicen, yo creo que sí está llorando mi hijo, pero sí, casi todos los niños lloran igual, ¿verdad? Pero hay un pequeño detallito ahí que lo logran identificar, pues. O sea, a lo que voy es esto, la capacidad que Dios realmente dio para que nosotros podamos llevarlo. Ahora, la pregunta es esto, porque ese es el título del mensaje de esta noche. ¿Para quién son tus dones? ¿Y para quién tu capacidad? Porque la verdad es que Dios nos ha dado una capacidad pero impresionante. Ya les expliqué, ahí no quisiera ahondar un poco más, pero voy a lo que el Señor Jesús dijo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? ¿Qué es un don? De acuerdo a lo que estoy transmitiendo en esta noche, un don es una cualidad natural que uno lo recibe. Es un talento. Es una aptitud o capacidad o habilidad para algo. Ese es un don. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso fue lo que Cristo hizo? La capacidad que él tenía. Ya se imaginan ustedes, hermanos, eso ha de haber sido pero tan, tan impresionante, pues, a tal punto que, ¿se ha puesto usted alguna vez caminar sobre las aguas como lo pasó, como pasó con el Señor Jesús. Eso no es común, pues. Trata uno de caminar sobre las aguas, ¿qué pasa? Pues nos hundimos, ¿no? Pero viene el Señor Jesús y en un momento de una necesidad dice que empezó a caminar sobre las aguas. Tremendo, dice uno. ¿Qué habrá pasado ahí? No solo eso. Pasaron muchas cosas en la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, ustedes se recuerdan que Satanás se dio cuenta que el que estaba ahí podría él triunfar, podría él escollar, podría él escalar, podría él alcanzar tantas cosas. Por eso de que Satanás se dio cuenta, viene él y dice que lo lleva a un lugar aparte y le plantea un negocio y le hace la propuesta. Y dice que antes de hacerle la propuesta, le enseña todos los reinos del mundo. Le muestra todas sus granjerías, le muestra toda su belleza, le muestra todo y le dice, mira, hagamos un negocio, le dice. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dice. Viene el Señor Jesús ante una propuesta jugosa, ante una propuesta. ¿Saben ustedes, hermanos, que Jesús fue un hombre muy pobre? Fue un hombre muy pobre. Así. Pero en esa condición de ser un hombre tan pobre, tenía la capacidad, imagínense, de cambiar su estatus. Sí. Pero viene él y saben qué dijo en ese momento, ante esa propuesta, ante esa tentación, viene él y dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, le dijo. Habla realmente, hermanos, de esa capacidad que tenía el Señor, que lo rindió para el bienestar suyo y mío. Porque esa fue la verdad. La historia bíblica, lo que podemos encontrar en las Escrituras, habla de que el Señor Jesús a los 33 años aproximadamente, eso fue el tiempo que Él vivió. Y 33 años estamos hablando precisamente de lo mejor de la vida, ¿no? Sí, de lo mejor, donde tiene uno energía, donde uno tiene tanta fuerza, tantas proyecciones, una visión por las cosas, pero impresionante. Pero viene el Señor Jesús ante esa capacidad que Él tenía. Dice que Él viene y lo puso a los pies del Señor. Ese es lo maravilloso. Ese es lo que a mí me impacta realmente, a mí me atrae eso, porque el Señor Jesús, teniendo tantas oportunidades, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, dice que fue tentado en todo. Pero hace la aclaración y dice, pero sin pecado, dice. Pero fue tentado en todo. Parece que cuando alguien sabe rendir sus capacidades, rendir sus dones a los pies del Señor, es lo maravilloso. Entonces vamos a algo muy práctico. La capacidad que Dios le ha dado a usted, hermano. La buena pregunta es, ¿ante quién lo está rindiendo? ¿A los pies del mundo o a los pies de Cristo? Porque de que Dios le ha dado una capacidad, seguro. Porque esa es la verdad. Usted y yo tenemos, Dios nos ha dado, porque Dios nos ha hecho personas, pero con una capacidad de... Imagínense, hermanos, el ser humano tiene una capacidad de renovarse de una manera, pero impresionante. Por decirles algo, si uno va a un clima muy frío, automáticamente el cuerpo tiene una capacidad de renovarse, poder defenderse, poder subsistir donde haya mucho frío. O puede ser al revés. O por ejemplo, podría hacer esto. Durante el día para uno como dice, ay, si me tocó duro, dice uno. Ay, si estoy cansadísimo. Viene usted y va a descansar. Cuestión de 2 horas, cuestión de 1 hora. Ya está uno otra vez, ya renovado otra vez. Pero la buena pregunta es, ¿y cuando usted para cansado? ¿Y por qué para cansado? ¿Para quién fueron esas fuerzas que se agotaron? ¿Dónde las invirtió? ¿Dónde las ubicó? Esa es la buena pregunta. Yo quiero leer algo con ustedes ahí. Dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 12. Habla el apóstol Pablo de su experiencia. Dice en el versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, dice. Porque no busco lo vuestro, sino que dice ahí, hermanos. Interesante, ¿va? Porque no busco lo vuestro, sino que busco, ¿a quién dice ahí? ¿Cuál es la diferencia entonces, o qué es lo que está dando a entender el apóstol Pablo con esto? Cuando dice, porque no busco lo vuestro, como quien dice, no voy a llegar con ustedes buscándoles, sacándoles la plata, sacándoles el dinero, sacándoles... No, dice el apóstol Pablo, sino que voy a buscarlos a ustedes. Como quien dice, quiero ver cuál es la visión de ustedes, quiero ver cuál es la meta de ustedes, quiero ver qué es lo que los motiva realmente estar en el Evangelio. Entonces dice, porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino que, ¿qué dice? Eso es cierto, ¿no? ¿Sí? Nunca un hijo está ahí, voy a trabajar duro porque le quiero darle una herencia a mis padres. No, al contrario. Yo voy a trabajar duro porque les quiero dejarle una herencia a mis hijos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, dice... sino los padres para los hijos. Ahora, oigan lo que dice. Y yo, con el mayor, ¿cómo dice? Con el mayor placer. ¿Cómo dice ahí, hermano? Oigan eso. Oigan qué sentimientos es. Tremendo. ¿Saben qué dicen ahora los predicadores? Cuando los invitan a una campaña, alguna... Eso es lo que hacen los pastores ahora. Cuando los invitan a que vayan a predicar a una campaña y les dice, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Eso es lo que preguntan. Ah, porque usted sabe, hermano, que el carro usa gasolina. Usted sabe, hermano, que no sé qué. Y empiezan a tomar en cuenta un montón de cosas, ¿no? Eso es lo que hacen los predicadores. Por eso es de que la iglesia ha tenido algo glorioso, algo hermoso desde sus orígenes. Y es precisamente esto, el no cobrar. Yo recuerdo que nos invitaron a ir a predicar aquí a un lugar aquí por Palencia. Cuando terminamos el mensaje, apareció el pastor y dice: hermano, quiero darle una ofrenda, me dijo. Aquí está, este es lo que juntamos y quiero darle esta ofrenda. Entonces yo le dije: ¿entre quiénes lo juntaron? Le dije: entre los hermanos. Va, hagamos una cosa, le dije. Tome ese dinero y busquen ustedes a los más necesitados dentro del pueblo, le dije, dentro de la iglesia. Compren víveres y regálenselo, le dije. Se quedó impresionado aquel hombre. No, hermano, pero esto se lo merece usted, me dijo. No, le dije. Me recordé de estos versículos. Oigan lo que dice el apóstol Pablo, dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Oigan eso. O sea, es un gusto. Ya. Yeah. Por eso es de que si usted acompaña a un centro de estudio bíblico a alguien, usted es un acompañante, lo menos que debería hacer es ayudar al hermano en el combustible que de los viajes que hace, así debería de ser, para que usted se sienta parte de, ¿sí? Así debería de ser. Entonces el apóstol Pablo dice aquí: yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice. ¿Saben ustedes a qué se dedicaba el apóstol Pablo? A armar tiendas de campaña, dice. A eso se dedicaba. Trabajaba duro para poder tener para sus viajes, para poder tener para ir a visitar a los hermanos. Entonces dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Pero dice algo más bonito, porque podría resultar algo un poquito más fácil esto, ¿no? Decir: bueno, aquí hay, se saca uno la billetera y use esto, hermano, para tal cosa. Eso podría darse. De hecho, que ese es un buen gesto que la iglesia debe tener. Por ejemplo, yo lo he visto. Los pastores que vienen, que trabajan en el campo, que vienen aquí a la ciudad capital a recibir las enseñanzas, a veces ellos viven de sus siembras y vienen otros hermanos y le dicen: mire, hermano, aquí va para su pasaje, pague su pasaje, vaya a oír la palabra de Dios y nos trae. Ese es un buen gesto, eso, y eso es correcto. Eso también lo enseña la palabra del Señor, pero oigan lo que dice. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, aún, ¿cómo dice? Yo mismo me gastaré. ¿Qué quiere decir eso? Yo mismo me gastaré. La buena pregunta es, cuando usted llega a su casa, usted dice: ay, qué cansado me siento. Esas fuerzas o ese cansancio, ¿de dónde vino? Peor si ese cansancio le dio una computadora. Peor si ese cansancio le dio no sé qué. Peor si ese cansancio le dio una larga sesión de trabajo. Peor si ese cansancio le dio no sé qué. Pero no hay cosa más maravilloso. Si usted llega a su casa, usted dice: estoy cansado, Señor, pero de venir a evangelizar. Ah, Señor, me siento agotado, pero de venir a predicar la palabra de Dios. Ah. ¿Sabe qué le garantizo? Puede llegar cansado, pero el Señor así lo renueva, ¿ve? ¡Seguro! Así lo hace recuperar, ¿ve? ¿Por qué razón? Porque usted está dedicando, está invirtiendo su tiempo, sus dones, su capacidad para el Señor. Entonces dice: aún yo mismo me gastaré. Oigan eso. Ya. O sea, se va desgastando los años. Va pasando el tiempo. Pero la buena pregunta es: ¿y en qué está gastando sus años? ¿En qué? ¿En qué está gastando esas fuerzas? ¿Cuál es la, ¿Cuál es su intención, esa capacidad que Dios nos ha dado? ¿Para qué lo está usando? A veces hay quienes que su mente lo utilizan, ¿ve? Lo utilizan para guardar, perdón la expresión, pero un montón de cochinada del mundo, de verdad. Sí. Hay quienes que saturan su mente, pero de un montón de inmundicias. Sature su mente. Ocupe su mente, pero en la palabra de Dios. ¿De verdad? ¿De verdad? Dios nos ha dado una capacidad para poder retener, para poder memorizar. Sí. Hay una capacidad. Entonces dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, aún yo mismo me gastaré del todo por amor. ¿Qué dice? Ja, por amor a vuestras almas. ¿Alguna vez nos enfermamos? Porque esa es la verdad. Sí, de verdad nos enfermamos. A veces nos caen unas buenas fiebres, a veces nos caen unas buenas gripes, a veces nos cae, pero porque nos mojamos alguna vez o por alguna razón. Pero, ¿saben qué es lo que a mí me impresiona, hermanos? Ah, cómo Dios rejuvenece esas fuerzas. ¿De verdad? De buena gana gastaré lo mío, dice, y yo mismo me gastaré. La buena pregunta es, dice la palabra del Señor así, dice que hay quienes que retienen más de lo justo y vienen a pobreza, dice. Hay quienes que dan y reparten y dan, y Dios les añade más. ¿Sabe qué quiere decir eso? La buena pregunta es, si lo que Dios le ha dado, ¿para qué lo usa? Yo conocí a unos muchachos que en una oportunidad lograron con mucho esfuerzo comprar sus carritos. Y yo los vi con mucho esfuerzo, lo lograron hacer y todo eso. Y dije, oh, qué alegre, qué bonito, pues lograron hacer sus vehículos para sus necesidades. Pero me llamó la atención. Un día la abuelita de uno de estos muchachos siempre me pedía mi jalón. Hermano, lléveme por favor. Y yo lo llevaba. Entonces un día se me entró la inquietud, de verdad, y le dije, mire, ¿y por qué no lo trae su nieto? Le dije. Sí, aquí vive también en la casa. ¿Y por qué no lo trae? Le dije. ¿Por qué me pide a mí jalón? Le dije. Ah, viera, hermano, me dijo. Ja, ese muchacho compró su carro solo para echar competencias ahí en la autopista, ahí en el periférico. Ahora hay cámaras, ¿no? Pero hace unos años no había cámara ni nada. Lo cierto es que estos se habían comprado uno de sus carritos, pero para echar competencia ahí en el periférico, a ver quién llegaba más rápido a por Misco. Entonces me dijo a la abuelita, yo por eso no vengo con mi nieto. ¡Ja! Mire, así me hace el corazón, decía la abuelita. Dice que le daba miedo. Tremendo, ¿eh? Hay quienes que compran sus cosas solo para levantar sus pasiones, solo para demostrar. No, no, no. Yo de buena gana, dice el apóstol Pablo, gastaré lo mío. Y yo mismo me gastaré. La buena pregunta es si lo que Dios te ha dado, de verdad, esa capacidad, esa voz bien afinada que Dios te ha dado, ¿para quién lo usas? Esas energías que tienes, ¿para qué lo usas? O esa vejez, esa madurez como un hombre maduro, ¿para qué lo usas de verdad? ¿Para aconsejar a otros? ¿Para aconsejar a los jóvenes? ¿Para qué lo usas? Esa capacidad, esa experiencia que Dios te ha dado, ¿para qué lo usas? Buena pregunta. Entonces dice aquí, por amor a vuestras almas, aunque amándoos más. ¿Cómo dice ahí? se ha amado menos. Ya. Aunque amando más, se ha amado menos. O sea, un día yo tenía un amigo que este muchacho como le gustaba venir a ayudarnos, a colaborar. Y un día le apareció un su familiar por ahí y le dijo, mira vos, le dijo, pero como es de astuto Satanás, ¿verdad? O sea, de una manera, pero le entró de una manera, pero tremendo, y a tal punto que lo hizo cambiar. Y le dijo, mira vos, le dijo, ¿no te has puesto a pensar alguna vez? Le dijo, vos ahí dando tu juventud para el servicio de la iglesia, y cuando seas viejo, le dijo, así, y cuando seas viejo, ¿quién te va a mantener? Le dijo. Así un razonamiento así humano, de aquellas personas que son bien humanistas, ¿va? O sea, así. Y este muchacho recapacitó y dijo, de veras, pues, dijo. Un día fue a hablar conmigo, me dijo, vos, me dijo, yo me voy de la iglesia, me dijo. ¿Y por qué? Le dije, ¿qué te pasó? Le dije, ¿por qué? ¿Qué te hizo cambiar? Y me contó la historia que les conté. Me dolió tanto verlo de esa manera. ¿Por qué razón? Porque Satanás sí logró su objetivo en él. Ahora ustedes me preguntan, ¿dónde está él? Alguna vez me entero. Entregado al mundo. Entregado a los placeres de esta vida. Entregado de lleno. Pero con muchos fracasos. Sí. El mundo paga mal, hermanos. De verdad, el mundo paga mal. Así. ¿Quieren leerlo? Proverbios capítulo 5. Dice ahí en el versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Está refiriéndose a aquellas mujeres que les gusta estar sacándoles el dinero a los demás por los placeres. Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños, ¿qué dice ahí? Tu honor. Oigan eso. La palabra del Señor es tan clara. Para que no des a los extraños tu honor, pues. O sea, ¿por qué te tienes que ver enredado en una cuestión en la vida? Cuida tu honor para el Señor, pues. ¿Por qué tienes que sufrir una vergüenza? ¿Por qué tienes que sufrir un fracaso? Dios no quiere eso para la vida de uno. Para que no des a los extraños tu honor. ¿Y tus años? ¿A quién dice? Ya. ¿Saben que un día me dijeron a mí, y vos si tan muchacho buscando a Dios? Me dice, no hombre, busca a Dios cuando seas viejo. Disfruta la vida, hombre, tenés todo por delante. ¿Saben que hay muchas personas que dicen así? Sí. El problema es que le entregan sus años al cruel. Y ese cruel paga mal. Dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. O sea que estés dedicando tus fuerzas al mundo. Por eso es que vienes a dormirte en la iglesia. Por eso es que ni tienes ganas de servir. No, hombre, ¿saben ustedes que toda la vida Dios ha pedido lo mejor de uno? ¿Sí? Sí. Toda la vida lo mejor. Lo mejor de tus fuerzas. Lo mejor de tu capacidad, lo mejor de tus dones. La buena pregunta es, si Dios te ha dado alguna capacidad, por ejemplo, de tocar algún instrumento, ¿cuándo te has acercado alguna vez a algún diácono, hermano? Aquí estoy, yo estoy aprendiendo, aquí estoy, tómeme en cuenta. ¿Cuándo? ¿Saben ustedes que hay muchos que tienen una capacidad, pero esperan que los llamen? Ah, no, que me llamen. A mí que me vengan a rogar, entonces ahí sí voy a pensarlo si voy o no. Qué mal. Los dones, la capacidad que Dios te ha dado, ponlo a los pies de Cristo Jesús. ¿De verdad? Esa capacidad que Dios te ha dado de poder hablar. Esa capacidad de... ¿Saben ustedes que eso fue lo que pasó con Apolos? Apolos era alguien, dice que Apolos, de ahí viene la palabra apologética, esa capacidad de persuadir, esa capacidad de convencer. Dice que le indicaron más correctamente el camino de Dios. La verdad es que hay dentro de nosotros. Yo alguna vez me doy cuenta, a veces hay hermanos que les hacen rueda ahí, ¿sí? Sí. Uno mira que tiene que cuatro, que cinco, que a veces una rueda ahí. Y la capacidad, la buena pregunta es, ¿y esa capacidad que Dios te ha dado, será que lo estás utilizando para ir a evangelizar a otros? Porque eso es poner la capacidad de uno a los pies de Cristo, que pueda servir para el beneficio de otros. Entonces dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, dice. Ya, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con algunas personas bien inteligentes. Tratan de aprovecharlo cuando son jóvenes y todo. Ya viejitos, ya no. No, no hay trabajo para usted. Así hace el mundo. Pero en el Señor toda la vida tenemos trabajo, hermanos. ¿De verdad? ¿En qué está ocupado usted? ¿En qué sirve? Yo, hermano, mi gran privilegio es venir a sentarme en la iglesia, hermano, a oír la palabra de Dios. Déjeme decirle eso. Más está endeudándose con Dios al hacer eso. Dios nos ha dado una capacidad, pero para poder servirle. Entonces dice, no sea que extraños se sacien de tus fuerzas y tus trabajos estén en casa del extraño. Y al final, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, ¿verdad? Cuando ya no hayan fuerzas, no hay cosa más glorioso. Yo le he pedido a Dios, digo, Dios mío, ayúdame, que pueda terminar mis años sirviéndote, Señor. Eso ha sido uno de mis anhelos desde niño, de verdad. Desde niño. Digo, Dios mío, tómame en cuenta, Señor. Nunca te olvides de mí, Señor. Aquí estoy, Señor. Así le digo yo al Señor. Aquí estoy. Tal vez lo poco que puedo hacer. Aquí estoy, tómame en cuenta. Eso es lo que le digo yo al Señor. Porque así les digo, entre ustedes, hermanos, hay hermanos que tienen mucha más capacidad que yo. Averigüen un poco quién soy. De la nada me sacó el Señor. De verdad. Pero con un gran anhelo en mi corazón le digo al Señor, Señor, úsame, Señor. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Tu vida, tu fuerza, tu capacidad, todo lo que Dios te ha dado, ¿para quién lo quieres invertir? ¿O para quién lo estás invirtiendo? Para el Señor, no te desmotives. Sigue dando lo mejor que puedas para Dios. Otro versículo en el libro de Filipenses. Aquí en Filipenses capítulo 2 habla de dos jóvenes que estuvieron a la par del apóstol Pablo, del gran apóstol Pablo. Y uno se llamaba Timoteo y el otro se llamaba Epafrodito. Y oigan lo que habla el apóstol Pablo sobre ellos, porque eso fue notorio delante de la iglesia. Filipenses 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, dice. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente, ¿cómo dice ahí? ¡Ja! Que tan sinceramente se interesa por vosotros. Aquel joven que acaba de llevar el Señor a su presencia, bendito sea su nombre. Me llamó la atención que dijo una hermana dando testimonio de él. Dijo, cuando yo estaba enferma, ¿Cómo me llamaba ese joven? Dijo. ¿Así? Dijo. La buena pregunta es, ¿para qué utilizas tu celular? Ese iPod que tienes, ¿no? O ese BlackBerry, o ese, esos teléfonos tan modernos que, ¿para qué lo utilizas? Algunas veces lo utilizan para estar viendo inmundicias, de verdad, así. Perdón la expresión, pero esa es la verdad. Hay quienes que eso es lo que hacen. Deberías de aprovechar toda esa capacidad, todo eso que utilízalo para interesarte por los demás, por la iglesia, por el pueblo de Dios. Sí. Dice que tan sinceramente, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interesa por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Tremendo. Así que, a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, dice, y compañero de milicia, oigan eso, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído. ¿Y qué dice? Un joven tan como lo era Timoteo, un joven tan útil y todo, de repente un día se enfermó. Y de repente los hermanos dice que se enteraron que él había enfermado. Dice que él se afligió más porque les causó una preocupación en la iglesia. Dice que él se afligió mucho más al saber que los hermanos se habían enterado de su enfermedad. Entonces dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Oigan la recomendación del apóstol Pablo. A los que trabajan, a los que están, dice que llegan a ser muy estimados, de verdad. ¿No se imaginan ustedes, hermanas, aquellas hermanas que oran al Señor por el bienestar de la iglesia, que interceden con Dios? Llegan a ser muy estimados, de igual manera los hermanos. A veces los hermanos están ahí clamando, invocando a Dios por las necesidades de la iglesia. Llegan a ser tan estimados. Entonces dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo, ¿qué dice? Próximo a la muerte. Exponiendo, ¿qué dice? ¡Ja! Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oigan lo que le pasó a este joven. Dice que estuvo a punto de morir, a punto de perder la vida, pero no en cosas del mundo. ¿De verdad? Hay quienes que dejan de comer. ¿De verdad? Hay quienes que dejan de comer, pero por trabajar mucho. ¿Sí? Y les cae una gran gastritis por ahí. Ni modo, porque no comen, descuidan su alimentación y todo, pero todo por estar trabajando. Pero yo les garantizo, si usted un día deja de comer por la obra del Señor, hermano, no le va a caer gastritis, hombre. ¿Y cómo? De verdad. Hay quienes que dejan de dormir, pero por estar echando una, como dicen, una zulica, ¿no? ¿De verdad? ¿Quién es que les pasa así? Son capaces de que les da una, dos de la mañana y ahí frente a la pantalla y qué tremendo esto y no sé qué, y no les da sueño. La buena pregunta es, si usted se desvela por causa del Señor, ah, bendito sea su nombre. Usted se desvela porque anda haciendo la obra del Señor. ¿Saben qué les pasó un día así a los discípulos? Sí. Dice que un día los discípulos, mire hermanos, venían ellos de un evangelismo, dice que tenía tanta hambre. Les apretó el hambre en el camino. Dice que se metieron en un lugar donde había un sembrado de trigo. Dice que empezaron a agarrar, a sacar las semillas, empezaron a comer. Aparecen los fariseos que estaban ahí descansando. ¡Ey! No es lícito hacer eso el día sábado. De ahí cita el Señor Jesús lo que hizo un día David cuando entró en el templo y pidió los panes. Déjenlo, dijo. Venían de trabajar, venían de hacer la obra del Señor. Venían cansados, venían empolvados. ¿Para quién son tus dones? ¿Para quién es tu capacidad? ¿Saben ustedes, hermanos, que algunas veces, a veces Dios ha dado dones, por ejemplo, de lengua, de interpretación de lengua, don de servicio, don, y a veces uno mismo lo descuida? A veces uno oye que hay hermanos que hace 5 años hablaron en lenguas y ahora ya no lo hacen. ¿Y qué pasó? El mundo los fue tragando, el mundo los fue así, absorbiendo. Raro, ¿no? No tiene que ser así. No. La iglesia debe de abundar más y más para el servicio del Señor. ¿Para quién es tu capacidad? Esa energía que tenés, esa fuerza, esa capacidad de memorizar, esa habilidad, ¿para quién es? Que Dios les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes, hermanos, y que Dios nos ayude a seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, a entregarle nuestra vida, nuestros dones, todo lo que Dios nos ha dado, porque al final de cuentas, todo Dios lo ha dado. Así es que hay que servir al Señor con lo que usted ha recibido de Él.